voces libres.
Chua, Simikuna,
Nye, Ria,
Butaisiburu, Yarakaka.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidos y bienvenidas a Voces Libres. Les habla Gabriela de Iraola. Estamos iniciando el mes de diciembre. Empiezan a sonar las campanitas de Navidad y las ganas de ver a los familiares, de tomarse el tiempo para los pequeños que ya están de vacaciones. Todo eso va creciendo, por supuesto, también las ganas de celebrar el final de año y recibir las nuevas oportunidades del 2015. Hoy en Voces Libres también empezamos a cerrar un ciclo. Por eso les hemos pedido a dos amigos jóvenes de la colonia Piraí que han completado el proceso de formación sociopolítica que nos compartan y comenten algunas de sus experiencias de este proceso y sobre todo de los proyectos que estuvieron construyendo para sus comunidades, unos perfiles de proyecto, tengo entendido. Bueno, les doy la bienvenida. Por favor, preséntense.
Bueno, muy buenos días. Soy Doris Yuanure, de Ascensión de Guarayo. La experiencia de haber participado en estos dos años y medio del proceso de formación sociopolítica ha sido una experiencia a través de conocer desde cómo se viene viendo la realidad desde la historia y asimismo embarcarnos en la realidad en cómo la estamos viviendo. En esta parte hemos trabajado en los que son perfiles de proyecto que se pudiesen implementar en nuestras comunidades, lo que igual creemos y podamos presentar son el proyecto de manejo de residuos sólidos para trabajar en una escuela, que es en Ascensión.
Muy interesante, bueno, más adelante nos cuentas más detalles. Y también está con nosotros un amigo, que es la primera vez que está en el programa.
Sí. Bueno, muy buenos días, queridos amables oyentes, mi nombre es Roberto. Vengo del municipio de Concepción, de la TCO Monteverde, Comunidad Puerto San Pedro. Bueno, de la experiencia que hemos vivido de las clases que teníamos o del proyecto de sociopolítica, bueno, fue una experiencia muy bonita para nosotros, en realidad para todo el grupo. Bueno, porque nosotros hicimos el proyecto, se llama el liderazgo en la comunidad, en una comunidad. Entonces el proyecto se basa en la formación a jóvenes que sean líderes, o sea que sean jóvenes para el futuro, formar para el futuro, digamos,
para la organización, ¿no?
Sí, para las organizaciones, también para la comunidad.
Bueno, están muy interesantes los proyectos de nuestros amigos y habían otros tres más, pero vamos a conversar sobre estos más adelante. Y para saludar la mañana musicalmente y también para presentarles a un amigo, un soñador de alma muy joven, que aunque ya tiene bastante experiencia en la vida, él es padre de cuatro hijos, ha trabajado más de 30 años como contador, se ha jubilado ya de esta profesión y está presentando la próxima semana su primer disco musical, su primer álbum, y lo ha titulado Salgo a Cantar. Este amigo es un paraguayo que vive hace más de 10 años en Santa Cruz, creo que incluso 20. Y en este disco quiere compartir sus sentimientos y su visión sobre la realidad social y sobre la historia de Latinoamérica. Y una de las canciones hace homenaje a la tierra cruceña, que lo ha recibido hace varios años ya, cuando él se vino de Paraguay. Tenemos el gusto de estrenar la canción de nuestro amigo Jorge Daniel Moreno Binader, que en ritmo de polca paraguaya le dedica su cariño a esta tierra al decir volver a Santa Cruz.
Con el ritmo de la polca paraguaya, al igual que el 6x8 del carnaval cruceño, esta composición dedicada a esta hermosa ciudad, fundada por Ñuflo de Chávez, quien partió desde Asunción remontando el río Paraguay, es una postal que quiere describir algunos de los encantos que disfrutamos los que vivimos aquí, y nos sirve como invitación a los que quieran venir a estas tierras cambas. Y va la postal Volver a Santa Cruz.
Gracias.
a Santa Cruz un día, bella y radiante como aquel ayer. Al reflejarse en tus serranías el raro hechizo de tu luz multicolor, la catedral majestuosa te saluda frente a la plaza si vas a caminar. El Cristo emerge por sobre los anillos, bendiciendo al que viene a visitar. Tu cielo azul va cubriendo el horizonte, mientras ocultan los rayos del sol. Cansados cruzan el río Viejo Bueyes, cargando apenas el viejo carretón. Podrás volver a Santa Cruz, podrás volver a Santa Cruz. Las aves van jugando con el viento, tiñendo nubes con su aletear. Los toborochis bañados en rocío saludarán tu canto al madrugar. Yo sé que estás pensando en tu retorno y cuanto antes ya querrás volver a transitar entre bellas palmeras, campita hermosa y ver de nuevo tu danzar. Podrás volver a Santa Cruz un día y en una hamaca tendido a reposar, hasta ir tronar de nuevo tamboritas, porque pa'l cambalé es la hospitalidad. Querrás volver a Santa Cruz, querrás volver a Santa Cruz. Muchas gracias. Muchas gracias.
Después de esa linda canción que dedica Dani Moreno a Santa Cruz, queremos aprovechar para compartir con ustedes una preocupación que hemos conocido sobre esta bella Santa Cruz, que nos manifestó otro joven muy emprendedor. Este joven, llamado Julio César Aguilera Hurtado, ha culminado y presentado una investigación muy importante, que recupera lo que han sido 30 años de la presencia del VIH, el virus que produce el SIDA, en Bolivia. Este joven, Julio César Aguilera, presentó este libro aprovechando que este 1 de diciembre se cumplía un día más del Día Internacional de la Lucha contra el VIH. Entonces, él nos comentaba que en Bolivia ya tiene 30 años, que llegó aquí en 1984, se descubrió el primer caso justamente en Santa Cruz. Entonces hemos hablado un poquito con él, le hemos entrevistado durante la presentación de su libro y queremos escuchar qué es lo que nos tiene que contar.
Se ha llegado a 152 actores en todo el país. El libro documenta, o la investigación documenta, cómo es que los medicamentos que ahora actualmente son gratuitos, no es un regalo del Estado, ¿no?, sino es un regalo de la propia sociedad civil organizada, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Otro de los elementos que rescato en el tema de la República es que, aparte de que se morían las personas, había mucha discriminación, mucho estigma. También había un elemento que no se lo tomaba en cuenta, era el ejercicio de los derechos de las personas. No eran tomadas como personas, por decir, con personas como poder de ejercicio de derechos ciudadanos, ¿no? Se la sacaba de los trabajos, se la sacaba de los colegios. Ahora, actualmente, en la época del Estado, sigue habiendo pánico. La gente no quiere hablar de su diagnóstico. Más sin embargo, los tiempos han cambiado. Hay acceso a medicamentos gratuitos, las pruebas son gratuitas, se hace laboratorios gratuitos, todo es gratuito. Lo que pasa ahora en el Estado es que no se han hecho campañas agresivas para reducir el estigma, ¿no? Y hay un tema que hay que hablar en el tema de prevención, por ejemplo. Prevención en VIH en Bolivia no se ha hecho nada, nada absolutamente, ¿no? se ha hecho prevención activista, se llama, que solo la usan para el día del 1 de diciembre o los días de carnaval, nada más. Entonces no hay una estrategia de política de Estado que promueva una prevención. Y hay algo que también quiero aclarar, el tema del VIH no es un tema de salud solamente, sino es un tema integral, ¿no? Es un tema que tiene que ver con educación, por ejemplo, con justicia, con trabajo. Y bueno, al año, en el 2015, el Ministerio de Educación va a lanzar la currícula integrada con el enfoque de sexualidad y VIH, donde va a promover acciones más integrales para responder no solo a las personas con VIH, sino a todos los sectores, ¿no? Para que tome como un eje transversal el tema del VIH, ¿no? Tenemos ahora actualmente como una epidemia con 14.000 casos. El 70% de esos casos está centrada en una población altamente vulnerable, que son los jóvenes, jóvenes entre 15 y 25 años. Y aquí venía lo que le decía hace un momento, ¿no? El tema de educación, ¿no? Que es algo que no se ha trabajado con los jóvenes, son los que están en mayor población de riesgo, se están transmitiendo más el VIH. De los 14.000, solamente estamos viendo la punta de la montañita, ¿verdad? Dice que por cada caso registrado tienen por lo menos 10 casos, ¿no? Entonces estaríamos hablando de unos 140.000 casos en Bolivia. Y evidentemente creo que ahí hay una población gravemente afectada, que son los jóvenes. Hay que trabajar con los jóvenes del área rural, con los jóvenes de del sector indígena, que tiene que tener el tema intercultural, por ejemplo.
De esta manera, Julio César nos hacía un pequeño resumen, ¿no? Él nos informa de una realidad contundente. El VIH está presente en Bolivia hace 30 años y en Santa Cruz con mayor fuerza. A nivel nacional nos dice son 14.000 casos registrados, pero hay mucha gente que no sabe que tiene el virus, porque no se ha hecho la prueba, porque piensa que esto no le puede pasar, y además por una cosa característica del VIH, no tiene síntomas. Entonces es importante que en especial los jóvenes, él nos dice, los más afectados son los jóvenes entre 15 a 25 años. Y aprovechemos que la prueba es gratuita y podemos hacérnosla. Este 1 de diciembre se han hecho una vez más actividades para promover el uso del condón y que las personas se hagan esta prueba. Pero si no hacemos la prueba, antes, cuando somos jóvenes, y sabemos que estamos sanos, podemos llegarnos a enfrentar a situaciones más difíciles porque, por ejemplo, al enfrentar la maternidad, ahí sí nos piden la prueba y mejor si no las hacemos antes, porque a veces también se dan otros casos más tristes como esta que vamos a escuchar.
1 de diciembre, Día Mundial de Respuestas al VIH.
Buen día, doctor.
Buen día.
He venido a mi primer control prenatal.
Me alegra mucho. Debes saber que los controles prenatales son muy importantes para que tu bobita pueda nacer sanita.
Sí, doctor, por eso he venido. Yo quiero que mi guagua tenga la mejor atención posible. Yo creo que el mejor regalo que puedo dar a mi bebé es que nazca sanito.
Qué bueno que pienses así. Y dime, ¿ya te has hecho la prueba de ELISA para el VIH?
Doctor, ¿cómo pues? ¿Qué insinúa? ¿Que tengo VIH o algo así?
No. No estoy diciendo que sea así. Pero siempre es bueno hacerse la prueba del VIH. Hoy en día, muchas personas viven con el VIH sin saberlo. De todos modos, es una decisión tuya. Y nadie te puede obligar. Sin embargo, es algo que deben saber todas las mujeres que deseen ser madres. En caso de tener un resultado positivo del VIH, se puede evitar la transmisión del virus al bebé.
Está bien, doctor, me voy a hacer la prueba. ¡Ay, doctor! Ya me he hecho la prueba, doctor. Ha salido positivo. Tengo SIDA. Y mi hijo también va a tener. ¿Qué hago?
Tranquila. Mira, en primer lugar, tú no tienes SIDA. Lo que tienes es el VIH. Afortunadamente, te has hecho la prueba a tiempo y hay muchas cosas que podemos hacer para que tu guagua nazca bien.
Me han dicho que para el SIDA no hay cura.
Es cierto. Sin embargo, existen tratamientos para retrasar el proceso del avance del virus y evitar que tú ingreses a la etapa SIDA.
Yo había soñado tanto con ser mamá.
Mira, hacerte la prueba ha sido el mejor de los regalos para tu hijo. Lo que vamos a hacer ahora es darte los medicamentos que necesitas durante tu embarazo.
¿Y después qué va a pasar?
Vamos paso a paso. Una vez que tu bebé nazca, no vas a poder darle leche de tu pecho, porque la leche materna de una mujer con VIH es uno de los fluidos donde existe alta concentración de VIH.
Entonces, ¿cómo lo voy a alimentar?
No te preocupes, hoy existen otras opciones como leche maternizada en polvo. Igual vas a poder abrazar, besar y jugar con tu bebé.
Entonces, ¿mi bebé va a nacer sanito?
Es altamente probable que tu bebé nazca sin VIH si seguimos estas recomendaciones.
¡Muchas gracias, doctor!
Si vas a ser mamá, hazte la prueba. Infórmate sobre el VIH y SIDA. Es un mensaje del Instituto para el Desarrollo Humano, Programa SIDACción.
Hoy en día en Santa Cruz, la prueba e incluso la medicación es gratuita para retrasar los efectos de la enfermedad. Eso es algo que también informaba el doctor Borda, el principal médico que es parte del gobierno departamental y que trabaja en Santa Cruz. Él explicaba que a nivel departamental existen más de 30 centros de atención especializados en el VIH. Es decir que de a poco vamos teniendo las maneras de enfrentar esta enfermedad, si fuera el caso, ¿no? Pero que lo mejor es prevenir. Y para prevenir, el mejor consejo que les podemos dar a la juventud y a la gente mayor también es el uso del condón. Otra de las preocupaciones que nos compartía Julio César Aguilera al respecto de esto era la superación de la discriminación por esta enfermedad. Aclarar a todas las personas que el VIH no se contagia como el resfriado, ni se contagia por la convivencia, ni siquiera por el uso del mismo baño, por decir, ni del mismo ambiente, ni por dormir en la misma cama, sino solamente por la transfusión de la sangre de una persona contagiada o por tener relaciones sexuales con una persona que ya tiene el virus del VIH y sin usar condón. Por eso el condón es la mejor manera de cuidarse tanto de un embarazo no deseado como de la transmisión del VIH. Y vamos a conocer los proyectos de nuestros amigos también jóvenes emprendedores que están presentes aquí en la radio. Vamos a conocer los proyectos que han desarrollado los estudiantes de la Escuela Colonia Piraí y también sobre el proceso de formación sociopolítica. Pero como ya estamos un poco apretaditos para la pausa y queremos hacer esto con mucho lujo de detalles, vamos a dejarlo para cuando regresemos con más de Voces Libres después de esta pausa.
Un proyecto de desarrollo comunitario Prodeco Sutichaspa.
Ahora vamos a socializar cómo realizar el trámite de registro y acreditación para las y los médicos tradicionales.
Sí, tengo muchas dudas. No sé cómo tengo que empezar.
Para empezar, debes tener los siguientes documentos: una fotocopia de tu certificado de nacimiento, una fotocopia de tu cédula de identidad, un certificado de la comunidad donde mencionas tu especialidad y cuántos años de experiencia tienes, dos fotografías con fondo verde, 3x3, un formulario debidamente llenado con todas las firmas respectivas, donde debes escribir cuántos años de experiencia tienes como médico o médica tradicional, o como guía espiritual, o como partera, o como naturista. Debes tener más de 30 años de edad para que te den tu credencial.
Todos esos documentos debes entregar al coordinador o coordinadora de redes, o al responsable de SAPSI, o al jefe médico del centro de salud, solamente a uno de ellos.
La persona que recibe tus documentos debe entregar al responsable de la Unimetra del SEDES. Los responsables de Unimetra deben entregar tus documentos al comité de registro para que los revisen. Si están bien tus documentos, el Unimetra envía un dictamen a dirección de SEDES, y esta dirección emite una resolución administrativa y envía con todos tus documentos a la Dirección Nacional de Medicina Tradicional, a La Paz.
En la Dirección Nacional de Medicina Tradicional te registran en el ZOMETRAP, que es el registro de médicos, médicas tradicionales, y después envían a la UNIMETRA tu credencial y certificado de acreditación. Todos esos documentos debes recoger personalmente, sin ningún costo.
Prodeco te ayudará con medicina intercultural, la medicina de nuestros pueblos, donde Prodeco está nuestra salud.
La primera vez que llegamos a nuestra casa fue el día más feliz de mi vida. Un día, después de calcular y calcular, mi papá se puso muy feliz. Nos explicó que con el dinero ahorrado podíamos pagar por adelantado al banco el crédito de nuestra casita. El banco aceptó nuestro pago porque la norma de ASFI lo permite. Pagar por adelantado hace que los sueños continúen.
El pago adelantado de amortización a capital se aplica a todos los créditos del sistema financiero.
Compadre, se lo ve muy contento. Sí, es que he descubierto que gracias al PEJIC puedo tener mucho más provecho del bosque y que no solo es para sacar madera.
¿Cómo es eso?
PEJIC es el Plan de Gestión Integral del Bosque.
¿Me ayuda a producir?
Claro, compadre. Podemos producir almendra, copaibo, cusi y la miel.
Pero además de todo eso, vamos a poder planificar el uso de la tierra.
Por ejemplo, organizar la plantación de platanitos, yuquitas y cafecito y nuestras lecheritas.
De esta manera, vamos a obtener mejores recursos y vamos a poder mejorar la economía de nuestra familia y mandar a nuestros hijos a la escuela.
PEJIT, Plan de Gestión Integral de Bosques y Tierra, que te permite aprovechar los productos del bosque, tanto maderables como no maderables.
¡Ajá! La próxima fiesta patronal del pueblo de nuestra comunidad, vamos a poder bailar bien.
Es un esfuerzo para las comunidades que apoya ABT, Gobierno de los Bosques.
¿Sabías que el VIH no se contagia como la gripe? El VIH se transmite de tres formas: a través de las relaciones sexuales sin condón, mediante transfusión de sangre infectada con el VIH y de una madre con VIH al niño o niña durante el embarazo, parto o lactancia. El VIH se lo puede prevenir utilizando siempre el condón en las relaciones sexuales. Toda mujer embarazada debe realizarse el examen del VIH. Para saber si tienes VIH, debes solicitar la prueba rápida, que es un análisis de sangre. Esta es confidencial, voluntaria y gratuita en los centros de salud a nivel nacional. Y para las personas que viven con VIH, el tratamiento es gratuito, porque el gobierno nacional garantiza los medicamentos antirretrovirales. La prevención está en tus manos. Este es un mensaje del Ministerio de Salud.
Hola, se cortó otra vez.
No funciona mi internet.
Descarga gratis la aplicación del Observatorio ATT en tu celular y nosotros tendremos los reportes de las fallas que puedas tener en el servicio. Tú puedes ver la calidad de la cobertura y también la velocidad para enviar o descargar datos. Habla el licenciado Luis Felipe Guzmán, director ejecutivo de la ATT.
Súmate para que entre todos mejoremos el servicio. Con el Observatorio ATT se busca impulsar una mejora en la calidad del servicio de los operadores.
La ATT protege tus derechos.
Se aproxima la época de lluvias. Prevengamos la reproducción del mosquito del dengue, eliminando recipientes desechables, llantas en desuso y manteniendo limpio tu patio. Cuando el personal de salud te proporcione el herbicida biológico, aplícalo en los recipientes donde almacenas agua para tu consumo. Recuerda que estos deben estar bien tapados. Este producto no es dañino para la salud. Cuida a tu familia, evitando la propagación del dengue. Ministerio de Salud.
Santa Cruz, una radio democrática que acompaña a la gente que construye.
Estamos de regreso en Voces Libres. Hemos conocido un poquito del estado de la epidemia del VIH en Santa Cruz y a través de la investigación que nos presentó Julio César Aguilera en Santa Cruz el pasado martes. Y repetimos nuestra preocupación de que la juventud reciba información fuerte y clara y se cuide de esta enfermedad usando el condón. Porque la juventud tiene mucho por hacer, por el desarrollo de sus comunidades, por aprender, por divertirse. Prueba de ello es que los jóvenes de la colonia Piraí han construido proyectos educativos pensados para sus comunidades. Ahora sí, con todo el tiempo del mundo, cuéntenos cómo ha sido este proceso.
Bueno, a mí me pareció bastante bueno lo que hicimos, un desarrollo de aprendizaje y experiencia más que todo en el desarrollo de los proyectos que elaboramos nosotros. Hicimos en grupo, hicimos dinámica, un juego de palabras, digamos, sacamos conclusiones y así llegamos a construir un proyecto que nos sirve de mucha experiencia para nosotros, porque al final nosotros también construimos un proyecto que nos va a servir para nuestra defensa de grado, digamos, para salir como técnico superior.
¿Cuál ha sido el...? Hemos hecho en pasitos, ¿no? Así con dinámicas y todo. ¿Cuál ha sido el...? No sé si se acuerdan, tal vez en su grupo, en cada grupo ha sido diferente, ¿no? Un momento así crítico en el que han dicho, esto está difícil. O el momento en el que han dicho, o no sé, un momento que les haya gustado también puede ser así, un momento de la construcción de este proyecto.
Bueno, en la parte de mi grupo, como dice, venimos jóvenes de diferentes zonas. La mía era zona Guarayos y Amazonía.
Sí.
Y entonces ahí, cada quien ver las problemáticas que había en su comunidad, digamos, como ver que todos los problemas, cada quien tenía un problema por resolver en su comunidad. El simple hecho de tener que priorizar un problema fue un desafío para que nosotros tengamos que hacer el proyecto en base a todas las críticas que habían.
¿Y cuál fue el proyecto o el problema que priorizaron en tu grupo? ¿Qué dijeron?
El problema que se priorizó fue el manejo de desechos sólidos en Ascensión de Guaraya.
¿Y cómo decidieron enfrentar ese problema?
En sí habían varios, y como dice, el manejo de desechos sólidos, mayormente hablar con personas mayores ya, como se dice, es un poco difícil, así que donde decidimos trabajar con niños, la manera de hacer, tener que, la experiencia de tener con ellos, mostrarle y así, para trabajar con ellos.
Ajá, entonces decidieron por hacer un proyecto educativo con niños.
Sí.
Ah, muy interesante. ¿Y cómo ha sido en el caso tuyo, Roberto?
Bueno, en mi caso, por ejemplo, nosotros éramos 8 del grupo y cada uno hacía una problema de que existe en su comunidad. Entonces, de las 8 problemas que hemos identificado de diferentes comunidades de las que nosotros venimos, hemos puesto, por ejemplo, la implementación de sistemas agroforestales. Había también el problema de basura y entre ellos salió lo que es el liderazgo y otros, digamos. Entonces, lo que más nos basamos fue, hemos tenido una discusión entre todos para ver cuál era el problema principal que afectaba a todas las comunidades. Entonces, el que más nos convenía o hemos visto conveniente hacer fue el tema del liderazgo de los jóvenes, porque, o sea, debido a lo que en las comunidades no se tiene una presencia de los jóvenes en lo que es el ejercer cargos del, por ejemplo, ser un OTB o el cacique o el corregidor, por lo que no tienen esa experiencia, no tienen ese conocimiento. Entonces el proyecto se basa en incentivar a la participación en temas de liderazgo en las comunidades.
Entonces ustedes identificaron los problemas, tenían claro a dónde querían llegar. ¿Cómo fue la parte de escribirlo ya, el proyecto?
Bueno, como le decía, de estos 8 temas que hemos identificado, ha sido muy difícil llegar en acuerdo qué tema vamos a hacer, porque cada uno vía su necesidad de su comunidad, pero al final hemos llegado en conclusión a que hagamos el tema del liderazgo. Y así que fue un poco difícil, pero hemos podido llegar en consenso y hacer este tipo de proyecto. Y lo cual cada encuentro que teníamos uno decía, ¿por qué no hicimos el otro? Que este está muy difícil, el otro también, que entonces hay veces algunos compañeros no participaban mucho, pero al final llegamos a, al final se hizo interesante porque ya todos lo entendimos, vimos el problema, fuimos por pasos, digamos, del proyecto para ir elaborándolo.
¿Se acuerdan esos pasos?
Algunos.
A ver.
Uno donde empezamos, se hizo el diagnóstico, identificación concretamente del problema. Cuando empezamos a escribir proyectos, empezó con escribir el diagnóstico, desde cuándo se fundó la comunidad, cómo se fundó, a quién iba a beneficiar de una manera directa el proyecto o indirecta, donde se hizo una dinámica de círculo del poder, quién era el que más o menos, cómo nos iban a financiar el proyecto. Eso, ¿quiénes eran los actores principales ahí?
Sí, actores, diagnóstico, y después una parte clave también ha sido la construcción de objetivos, ¿no?
Sí. No, la dinámica de meter el gol. Que cada quien vía su priorización de cómo llegar a resolver el problema con ese objetivo.
Uh-huh. ¿Y ha sido fácil para ustedes hacer que ese objetivo después se convierta en actividades? Porque a veces uno quiere lograr llegar a algo, ¿no? Y lo difícil es decir qué pasitos entonces o por dónde hay que pasar para llegar ahí.
Bueno, en esa parte de tener los objetivos, con eso, después de haber hecho nuestro objetivo, sobre todo ver las actividades, cómo se iban a realizar esas actividades para tener que cumplir ese objetivo.
En tu grupo me acuerdo que había alguna discusión entre, primero tenían de objetivo motivar y enseñar.
Sí.
Y después lo cambiaron a capacitar, ¿no? Algo así era.
Algo así. No, después, porque el problema sobre todo era en una escuela, donde no necesariamente capacitar, sino hacer el manejo de basuras en ese colegio.
Ay, que lo hagan era, ¿no?
Sí, que lo hagan, era como hacer un ejercicio experiencial donde los niños, sí, ellos iban a recoger como sea orgánico e inorgánico, pero la dinámica era de que después de mostrarles a ellos, que ellos aprendan a diferenciar eso.
Uh-huh. Sí, claro, para no quedarse en lo teórico, ¿no?
Sí.
Iban también a lo práctico. Y en el caso del liderazgo, era juvenil, ¿no? Liderazgo juvenil.
Aquí lo que nos sirvió bastante fue para elaborar los objetivos. Una vez teniendo el problema, elaboramos el objetivo. Lo que me pareció más importante fue las dinámicas que nos aclaró todo, digamos, para que podamos elaborar. Y así, aunque así, digamos, es un poco difícil elaborar un objetivo para un proyecto, pero hemos logrado hacer un objetivo de cual se basó en lo que es la formación de líderes.
Muy interesante. Yo quiero aprovechar la presencia de ustedes aquí. Ojalá los demás compañeros de ustedes que estuvieron trabajando en estos proyectos, que fueron 5, además de los que nos han contado Roberto y Dori, estaba el manejo pecuario de doble propósito con el objetivo de mejorar la nutrición y el rendimiento escolar en la comunidad Carmencita. Otro grupo nos hablaba de promover la organización social en la comunidad de los negros. Y otro era de promoción de la producción agroecológica en una comunidad llamada 3 de Mayo en San Julián. Así que si nos escuchan por aquellas comunidades, sabrán que estos jóvenes están pensando en ustedes. Y yo decía que quiero aprovechar la presencia de ustedes para dedicarles a todo el grupo de ustedes en una canción que nos habla de sacar la voz. Porque ustedes con esta construcción de proyectos han hecho este ejercicio, han hecho propuestas concretas para sus comunidades y donde han utilizado sus habilidades técnicas, han hablado de agroecología, de desechos sólidos, han hablado de promover el liderazgo, han hecho análisis social, ¿no? Entonces, para promover el desarrollo humano. Y por eso les quiero dedicar esta canción de una artista joven y comprometida con la realidad latinoamericana. Ella es chilena y se llama Ana Tijoux. Nos invita a sacar la voz.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido. Sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar.
Sacar la voz no es fácil, porque todo es un proceso de construcción, tenemos que trabajar con nosotros mismos y trabajar con los demás también, y ponernos de acuerdo, y analizar la realidad, y ver la historia, y un montón de cosas. Antes de que se nos acabe el tiempo, yo quiero preguntarles a Dori y a Roberto, nuestros amigos aquí presentes, ¿cómo ha sido este proceso de formación sociopolítica? ¿Para qué creen que les va a servir en el futuro?
Nosotros somos jóvenes y y también somos técnicos en agropecuaria. El simple hecho de que seamos técnicos en agropecuaria, vayamos a basarnos en eso, sino este proceso de formación nos va a ayudar a tener que abarcar todo, enfrentar toda problemática que se nos encuentre dentro de nuestras comunidades. Por eso es algo interesante, podría decir, todo este proceso en el cual estuvimos. Hemos aprendido muchas cosas de cómo enfrentarnos a otras personas y tener que salir ese yo dentro de nosotros, de cómo cuando empezó todo ese proceso de formación éramos un poco tímidos. Cuando nos preguntaban algo, no, ahí todos callados, solo los facilitadores daban la clase. Después, con el tiempo ya fue cambiando, donde nosotros éramos partícipes y éramos dueños de nuestra clase, donde nosotros teníamos que hacerle la clase.
¿Y qué nos dice Roberto?
Bueno, para mí también, digamos, fue muy importante, y sobre todo cuando recién comenzó el taller, o cuando comenzó hace el 2012, en ese tiempo quizá yo era un poco tímido y no me gustaba casi lo que es política, y después de no, como no me gustaba, no participaba. Entonces de a poco yo le fui pillando el hilo, digamos, del objetivo de los encuentros que eran. Y de a poco, entonces ya fui participando, me fue gustando y me fui dando cuenta de la realidad que nos quería mostrar, lo que es Desafío. Entonces así fue como me fui poniendo poniendo mi parte, digamos, a lo que es los talleres, para más que todo, digamos, en la identificación de los problemas que se viven en las comunidades de nuestro país, sobre algunas leyes que nos favorecen, sobre derechos. Todo eso me sirvió bastante para que podamos aplicar en nuestra comunidad. Como decía la compañera, si somos técnicos agropecuarios, también en esta parte nos sirve. O sea, la parte política nos interesa a todos, digamos, a todos. No importa, aunque sea estudiante, sea trabajador, a todo el mundo nos debe importar, porque es una parte muy importante que a todo el mundo es una parte que está ligada a todo el mundo, digamos, que tiene su importancia.
Bueno, una alegría que les haya servido el proceso, que las cosas que hemos aprendido les sientan ustedes que les va a servir en el futuro, ¿no? Y agradecerles por haber venido aquí a contarnos sus experiencias, a tratar de hacer memoria de cómo fue, y para que no se nos olvide nunca, ¿no? Y también para compartir con otras personas que no han estado, ¿no?, que se enteren un poquito de cómo ha sido. Y antes de despedirnos, yo quiero compartir con ustedes un mensaje que nos mandaba este joven, Julio César Aguilera, el autor de este libro, de esta investigación llamada 30 años de la epidemia del VIH en Bolivia, porque es un mensaje para los jóvenes que le pedimos que nos dé. Escuchemos.
Es básico. Cuando uno es joven, tiene 14, 15 años, siempre tus papás te dicen: ay, hijito, no vas a salir, te vas a portar bien. Yo le digo a los jóvenes: pórtense mal, muy mal, pórtense muy mal, pero apréndanse a cuidar muy bien, que eso es distinto. Si los padres nos dijeran: hijo, toma, lleva tu condón, hijo, lleva el método del ritmo, no sé, lo que sea, creo que las personas viviendo con VIH fueran menos que lo que tenemos ahora. Es un tabú el tema de la sexualidad, y las personas no nos gusta hablar de la sexualidad. Entonces, creo que ese es el mensaje que le doy a los jóvenes. Pórtense mal, pero cuídense bien.
Así nos decía Julio César. Y a ustedes también pedirles, no sé si tienen algún mensaje, algún saludo, alguna cosa que quieran decir al cierre ya de este programa de Voces Libres.
Bueno, agradecer al programa de Desafío, al coordinador de Vida Comunitaria, el profe Chacho, digamos, que igual es partícipe de que se coordine, de que se haga y que se hubieran hecho posibles todos estos cursos. Dejen mandar saludos a todos los compañeros de la Fundación Colonia Piraí.
¿Ya?
Bueno, de mi parte y de parte de todos los compañeros, agradecer a todos los que han sido parte de la formación de los docentes de desafío que nos han formado. Agradecerles, y la verdad que nos va a ser, yo pienso que nos va a servir de mucho, y a muchos de nosotros nos va a servir bastante lo que nos han enseñado. Y bueno, mandarle saludo a Ariel en la portería, que nos está escuchando, y a todos los compañeros. También mandarle saludos a mi familia, que están escuchando también en la comunidad de Puerto San Pedro, a mi mamá, a mi hermano, a mis tíos, a mi abuelito, que pronto estaré por allá.
Ustedes ya están terminando, ¿no? ¿Cuándo van a terminar? A ver.
Bueno, aproximadamente vamos a terminar el 20 de diciembre, yendo a nuestras casas para retornar el 5 de enero.
Todavía tienen que terminar técnico superior.
Sí, casi, nos falta casi un año.
Sí, estamos iniciando técnico superior.
Ya, muy bien. Bueno, entonces, agradecerles una vez más, Dori y Roberto, por estar aquí. También mandar saludos muy cariñosos a todos los estudiantes de Colonia Piraí, a los que están terminando el técnico superior, a los que lo están empezando, a los que están en otros niveles de estudio, porque felicitarlos, porque ustedes se superan todos los días aprenden, valoran lo que aprenden en diferentes ámbitos, y son jóvenes muy capaces, muy inteligentes, y que construyan una sociedad muy linda a partir de todo lo que aprenden ahí en la colonia. Decirles a nuestra audiencia que esperamos recibir sus comentarios y su participación en nuestro grupo de Facebook, Los Jóvenes Participamos, donde subiremos fotografías, donde subimos los programas antiguos, textos de los talleres y los proyectos. Los vamos a subir en breve, van a tener ahí una manera más directa de conocer los proyectos de estos jóvenes, los 5 proyectos en el 7º libro. Entonces, eso ha sido todo por hoy en Voces Libres, y nos despedimos con un poquito de la canción, otra canción de Ana Tijoux, que se llama Los peces gordos no vuelan. Esta canción tiene un video muy interesante en el que, en vez de que salgan las personas mayores, salen únicamente los niños. Este está especialmente dedicado a todos los niños y a todos los jóvenes por este 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Estaremos un poquito hablando también el próximo programa del 10º aniversario del ALBA, la Alianza Bolivariana para el Progreso. Con ustedes, Ana Tijoux, Los peces gordos no vuelan.
Tengo derecho a que me cuiden y no me maltraten, a recibir una educación y tener las cosas que requiero para estudiar.
Tengo derecho a jugar.
Tengo derecho a decir lo que siento y pienso.
Tengo derecho a que me respeten mi condición física.
Hacia un viaje mejor y a contemplar la infinidad del sol con la certeza de un trato mejor.
Fiel a tus valores te decí caminar por esa senda y resistir para que tú conquistes ese
madre que duerme poco pero sueña mucho y que aprende más de sus hijos que del mundo adulto. Cuando grande quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo. Con las pocas horas que tengo contigo debo yo pelear con peces que quieren ser amigos, que hablan al oído a través de comerciales y que seducen mediante sus canales. Pero ya ves, estamos tú y yo construyendo un mundo para los dos, por ti.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Vamos caminando.
Hasta la próxima.